Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que comienza ahora y que os va a acompañar como todos los días hasta las 4 de la tarde. No es una noticia de hoy porque el origen de la misma se remonta a la pasada semana cuando el ministro de Turismo de las Islas Maldivas anunciaba en el Día Internacional de Turismo de ese país que se había llegado a un acuerdo de patrocinio con el Real Club Celta, que iba a convertirse en plataforma turística de las Maldivas en la Liga Española. El Celta todavía no lo ha querido confirmar oficialmente, pero el acuerdo es total, el acuerdo está cerrado, se desconoce por ahora el importe, la cuantía económica que va a recibir el equipo vigués, que a imagen y semejanza de otros clubs del sudeste asiático aprovechan las camisetas de los clubs de fútbol para promocionarse turísticamente. Carlos Salvador, director comercial del Real Club Celta, fue quien cerró en las Maldivas este acuerdo, que insisto, tan solo necesita la firma y el refrendo oficial de ambas partes para ejecutarse y hacerse efectivo.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
Es COPE. Eres tú.
Personalmente, le envidio todos los días. Profesionalmente, hoy muchísimo más. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Porque es de un auténtico lujazo. Siempre podemos tener algunos días con qué tema abrimos hoy el programa. Generalmente vamos a lo fácil, nos depositamos o nos dejamos caer en el fútbol, en el equipo de mayor categoría como es el Real Club Celta, pero entre que no hay liga este fin de semana en Primera División y hoy que hemos tenido la posibilidad de charlar, de estar cara a cara con la flor y nata del triatlón español, que es decir, casi casi, la flor y nata del triatlón mundial, aprovechando que mañana se celebra el Pro Tour de Pontevedra, Santi, lo teníamos claro. Hoy había que comenzar con triatlón y con los triatletas españoles top. Hoy has podido charlar sin ningún tipo de cortapisas, cara a cara y muy claramente.
Así es, Antonio, y si me permites, quiero empezar, antes de que escuchemos a los verdaderos protagonistas, que irremediablemente son los deportistas, quiero empezar dándole las gracias en este ratito de radio al Gabinete de Comunicación de la Federación Española de Triatlón. Qué manera tan sencilla y tan agradable de ponernos las cosas fáciles a los medios de comunicación. Porque, como dices, Antonio, esta mañana ha tenido lugar en el Pazo de la Cultura de Pontevedra una preciosa toma de contacto entre algunos de los mejores triatletas del mundo y los medios de comunicación, con motivo del primer Pro Tour que se va a celebrar mañana en la capital de la provincia. Recuerdo que este Pro Tour consiste en una competición novedosa en la que se acortan las distancias de los tramos de carrera, natación y de bicicleta, con eliminación de los deportistas que vayan saliendo de cada tramo en última posición, y en la que se van a sumar los puntos de las semifinales, acumulados en las semifinales y en la final. Es noticia, Antonio, de ultimísima hora que, debido a las malas previsiones meteorológicas previstas para el domingo, mañana la jornada se alarga todo el día, en vez de disputarse en horario de tarde mañana y en horario de tarde el domingo. Se va a disputar en la ciudad de Lérez todo a lo largo de mañana sábado. Otra de las grandes particularidades de esta nueva competición es que se van a dar cita, tú lo decías, tres campeones del mundo españoles: Javi Gómez Noya, Mario Mola e Iván Raña, y junto a ellos los mejores deportistas de esta modalidad, tanto en el apartado masculino como en el femenino. Esto es importante destacarlo: Ana Godoy, Fernando Alarza, Antonio Serrat, Anek Jekins o Sara Pérez Sala, entre otros tantos nombres. Antonio, como digo, esta mañana tuvo lugar lo que se conoce en el argot periodístico como un meet and greet, ¿no? Es decir, un espacio en el que teníamos tiempo para conversar deportistas y periodistas. Y hemos podido hablar con todos, con Gómez Noya, con Mola, con Serrat, con Ana Godoy, y todos sin prisas y con la única intención de hacer que su deporte llegue cada vez a más gente y, sobre todo, para mí lo más importante, que cada vez más niños estén interesados en practicar triatlón. Javi Gómez Noya, el mejor deportista, el mejor triatleta gallego, hablando en primer lugar del recorrido de mañana en Pontevedra.
Bueno, un formato diferente, muy, muy rápido, muy curto, que a mí no se adapta muy bien a las mis condiciones, pero bueno, muy espectacular para o público. O primeiro día faremos dous triatlón super sprint seguidos, sen ningún descanso. O segundo día hai unha semifinal e logo dúas semifinais, os mellores van unha final un par de horas máis tarde. Bueno, moi técnico tamén, vai ser espectacular.
Entiendo, Santi, que estas declaraciones de Gómez Noya, en donde hablaba de mañana y el domingo, se producen antes de esa última hora que el Pro Tour se centra y se limita a mañana sábado todo el día.
Exacto, es que entra una borrasca que llega desde Irlanda, que va a afectar. Mañana en principio nos va a dejar un tiempo medianamente aceptable, pero para el domingo se complica mucho la cosa, incluso con ráfagas de viento que pueden ser bastante complicadas a la hora de practicar triatlón. Sobre todo nos referimos principalmente para el tramo de bicicleta, que lo puede complicar todo mucho. Estas declaraciones son anteriores a que el equipo, el comité de competición de este Pro Tour hiciese oficial, hiciese llegar a los medios de comunicación este cambio en los horarios. Si escuchábamos primero, Antonio, a Javi Gómez Noya, otro de los grandes nombres propios de mañana en la ciudad del Lérez sin duda va a ser el de Mario Mola, que no solo decía estar muy contento de volver a competir en Pontevedra a estas alturas de temporada, sino que para él era muy emocionante poder hacerlo en una ciudad que siempre acoge también a este deporte y, sobre todo, poder competir, como decía él, entre buenos amigos.
Emocionado de estar aquí después de toda la temporada, un esfuerzo importante, pero tener la ocasión de competir junto a compañeros, amigos, en una prueba tan emocionante, pues creo que va a ser una oportunidad de que la gente disfrute del deporte, del triatlón, y ojalá que el tiempo nos acompañe y permita disfrutar de una prueba espectacular.
Una competición espectacular, una competición emocionante, pero sobre todo para los deportistas, Antonio, lo reconocía el biguete Antonio Serrat, una prueba, la de mañana en Pontevedra, tremendamente explosiva.
Sí, sí, la verdad es que eso, es explosividad pura y dura, ¿no? Al final estamos acostumbrados a hacer eso, triatlones de una hora, dos horas, y aquí estamos hablando de los 20 minutos escasos con eso, con 250 metros nadando, 7 kilómetros en bici y un 1500 corriendo. La verdad es que eso, que va a ser muy, muy explosiva y cualquier error se va a pagar muy caro.
Recuerdo, Antonio, que este Pro Tour llega en el tramo final de la temporada para los deportistas españoles que principalmente han competido a lo largo de este año 2019 en las World Series. Eso hace que algunos, como por ejemplo el gallego Iván Raña, se planteen incluso cuál es la estrategia a seguir en una prueba tan determinada como la de mañana en Pontevedra.
Para no va a ser complicado. Estaba hablando ahora con este, estará un poco en la misma situación diciendo, Dios mío, vamos, aquí va a ser muy rápido. As pernas tes para outra cousa, a túa cabeza que ir rápido, pero as pernas a veces non van tanto, entón hai que tirar aí de experiencia, supoño, ir rateando nas transicións o que se poida para estar en carreira e chegar a final. Claro.
De cara al público, lo decía Javi Gómez Noya, sin duda una de las mejores cosas de la prueba de este fin de semana en Pontevedra es que en ella van a tomar parte algunos de los mejores triatletas del mundo.
Sí, é moi bonito que estén pois Mario, Fernando e Iván na mesma competición. E moitos outros tamén que quizás chegan en mellor forma que a nos de feito, pero bueno, unha proba cos mellores triatletas nacionais na liña de saída e eso, eu creo que eso vai facer que sexa un bo espectáculo e que a xente a poida disfrutar.
Ojo, Antonio, que estamos hablando mucho del capítulo masculino, pero atención al femenino, ¿eh? Las mejores triatletas españolas también van a estar este fin de semana en Pontevedra. Una de las grandes candidatas a alzarse con el título es Ana Godoy, que se ha referido esta mañana ante los medios de comunicación a las contrincantes, que le pueden poner las cosas muy cuesta arriba.
Creo que vamos a estar 4 o 5 ahí por la lucha. Creo que Carolina, Sara, Tamara Gómez, que acaba de ser campeona de España, Aneke... Creo que entre estas 5 vamos a estar ahí peleando. Ya te digo, va a ser más quien no cometa errores que quien esté más rápida o más fuerte, porque en una carrera tan rápida y tan, tan rápida no es eso. Quien no cometa errores en las transiciones y pueda salir a correr la primera.
¿Alguno de los triatletas, Antonio, puede estar pensando ahora mismo la audiencia de la cadena COPE, tiene cierta ventaja en la competición que mañana se va a celebrar en la capital de la provincia? Bueno, pues quizás sí, es el caso del ferrolano Javi Gómez Noye y del vigués Antonio Serrat, porque los dos entrenan muchas veces juntos en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Nos lo ha confesado esta mañana Antonio Serrat.
Sí, soy de Vigo, pero la verdad es que llevo entrenando en Pontevedra mucho tiempo, ¿no? En el centro de tecnificación, llevo casi 10 años entrenando por aquí, entonces es casi mi segunda casa, ¿no? Al final muchos amigos son de aquí, entonces pues esperemos que se acerquen para animarnos.
Iván Raña aprovechaba su presencia ante los medios de comunicación para hacer también en voz alta esta reflexión sobre lo difícil que es llegar y sobre todo, tú lo dices muchas veces, Antonio, mantenerse, ni más ni menos que alcanzar un puesto de campeón del mundo de triatlón.
Bueno, a mí costoume, ¿no? Era como unha pelea constante, pero ahora mismo hai máis campeones do mundo, parece que xa casi os regalan os campeonatos. De feito, eu creo que habría que separar os campeonatos máis no tempo para que se valorara máis o esforzo que costa, ¿no? Preparar un mundial de triatlón, chegar arriba, ¿no? Pero claro, chavales non queren deixar de ganar, parece que nos acostumbramos a que sea algo fácil, ¿no?
Dos últimos sonidos, Antonio, porque evidentemente cuando los medios de comunicación podemos charlar de forma tan distendida y me atrevo a decir que tan agradable con dos deportistas que si nada falla van a representar a España, a la delegación española en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, pues hay que preguntarles también a un par de meses vista cómo están ellos a nivel de preparación. Mario Mola dice que el año que viene puede ser histórico para el triatlón español porque si todos llegan en condiciones podría haber más de un triatleta nacional subido en el podium.
Yo creo que es posible pensar en más de un español subido a un podio de unos Juegos Olímpicos. Creo que todos hemos demostrado que teniendo nuestro día podemos ser competitivos en cualquier carrera, pero creo que solo el hecho de pensar en tener más de un español en un podio de unos Juegos habla muy bien de la salud del deporte y a partir de ahí pues hasta un cierto porcentaje, una cierta parte está en nuestras manos, el resto también depende del resto de rivales.
Mientras que el veterano Gómez Noya se lo va a tomar con relativa calma, de momento no quiere pensar en que Tokio pueda suponer de nuevo para él una pelea por las medallas, aunque evidentemente al ferrolano nunca se le puede descartar.
Sí, no me planteo tampoco objetivos, si ganar, si medallas, simplemente llegar en mi mejor momento de forma y en mi mejor versión, ¿no? Luego tienes que tener el día allí en esa carrera, pero solo me centro en la preparación y el proceso de entrenamiento.
Simplemente, Antonio, antes de acabar, otro apunte más y quiero terminar como empecé este ratito para el triatlón, reiterar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de prensa, a todo el equipo de comunicación de la Federación Española de Triatlón por el acto organizado esta mañana en Pontevedra y sobre todo por las facilidades con las que nos han atendido grandes deportistas a nivel mundial como los Gómez Noya o como los Mario Mola, sin ir más lejos.
Menuda barra libre radiofónica te has metido hoy entre pecho y espalda, querido peón. ¿A qué hora arranca mañana el Pro Tour?
Mañana el Pro Tour arranca a partir de las 10 de la mañana aproximadamente. Todavía están acabando de cuadrar los horarios. Repetimos esa noticia que es de ultimísima hora. El mal tiempo del domingo obliga a que mañana se dispute todo a lo largo de todo el día del sábado. Así que mañana todo el mundo muy pendiente.
15:42. A esta hora solemos decir hasta aquí hemos hablado de fútbol y del Celta. Hoy decimos hasta aquí hemos hablado de triatlón. A la vuelta de pausa, tiempo para el fútbol. Peón, feliz fin de semana.
Igualmente para ti, Antonio.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Aprovechando el segundo parón liguero de esta temporada 19-20, hoy, esta mañana, la plantilla del Real Club Celta ha realizado su último entrenamiento de la semana. No hay partido liguero hasta dentro de 9 días, será en Mendizorroza, ante el Deportivo Alavés, y por consiguiente, tras el entrenamiento de hoy, Fran Escribá y el cuerpo técnico han decidido concederle a sus futbolistas 2 días de descanso. El lunes, vuelta al trabajo, todavía no serán todos, porque fuera de Vigo se encuentran 4 internacionales. 2 de ellos jugaron ayer y además fueron titulares. Los 90 minutos los disputó con Eslovaquia Stanislav Lobotka. Mediada la segunda mitad fue sustituido Fran Beltrán, que empezó jugando con España sub-21. Una España que en el amistoso contra Alemania en el nuevo Arcángel no pasó del empate empate a un gol. Los otros dos, o por lo menos los equipos de los otros dos internacionales, juegan en las próximas horas. Esta noche y contra Albania lo hace Turquía. Veremos si es titular o dispone de minutos o se queda en el banquillo el mediocentro Okay Gökçüoğlu. Mientras que en la próxima madrugada será el turno de México. México que juega con... México que está con Néstor Araújo, habitualmente titular de la tricolor, y que esta madrugada se enfrenta a las Islas Bermudas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Que no haya fútbol en la máxima categoría del balompié español no significa que la actividad se detenga en las otras competiciones. Hay por delante en este fin de semana que estamos a punto de arrancar interesantes partidos, por ejemplo, en el grupo 1 de la segunda división B, en donde tan solo el Celta B va a ejercer como local, ya que mañana en Valdebebas y ante el Castilla juega el Pontevedra, 6:30 p.m, y el domingo por la mañana, en la otra ciudad deportiva de la capital de España, en la del Atlético de Madrid, juega el Corusio. El Celta, como digo, ejerce de local, domingo 12:00 p.m, ante el Rayo Majadahonda, para completar ese triple enfrentamiento entre equipos pontevedreses y de la Comunidad de Madrid. Diego Pampín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Partido, bueno, yo te iba a decir que el Celta B este año me tiene desconcertado, porque estáis pegando, si fuera esto una gráfica, unos picos de sierra enormes. ¿Qué versión vamos a ver este domingo ante un recién descendido como es el Rayo Majadahonda?
Sí, bueno, vamos a intentar seguir en la línea de ser dominadores del partido. Y por supuesto que evitar que nos generen peligro e ir a su portería a dañarles lo máximo posible, siempre controlando la pelota.
Venís de Pampín de un empate a domicilio en Las Palmas ante el filial amarillo, pero un empate que por las circunstancias en las que se desarrolló el partido no sé si os supo a poco.
Sí, además si miras las estadísticas puedes ver que ni un solo tiro en todo el partido han hecho, ¿no? Y es verdad que nosotros tampoco tuvimos unas llegadas muy muy claras, pero sí que tuvimos varios acercamientos y por supuesto que nos sabe a poco, ¿no? Además estuvimos con uno más durante 20 minutos y creo que la sensación fue esa, ¿no? De conseguir un punto que se nos escapan dos, ¿no?
Queda todavía el entrenamiento de mañana. Será cuando conozcamos la lista de convocados para vuestro partido de este domingo. Pero ¿cómo crees que llegáis a la cita contra el Rayo Majadahonda?
Pues con muchas ganas, ¿no? Después de que hace, bueno, la anterior jornada en casa perdimos tres puntos muy importantes, que se nos complicó el partido en el minuto 80 y tantos, y creo que es una prueba de fuego, ¿no? Un equipo que acaba de bajar, pero con mucha gente nueva, que seguro que apostó por volver a la segunda división este año, y creo que tenemos ilusión por ganar, ilusión por retarnos a nosotros mismos, de que podemos estar ahí también arriba, y queremos hacer un buen partido.
Fíjate, de alguna forma ya me has contestado a la siguiente pregunta. No es estar en el filial la presión que puedes tener estando en el primer equipo, pero al Celta B siempre se le exige en la categoría en la que está que juegue bien, que gane partidos, que esté arriba. ¿Tú crees que ese tiene que ser el objetivo de esta temporada? El fundamental es formar jugadores, que podáis dar el salto en la mayor cantidad posible al primer equipo. Pero eso, ¿está o no está reñido con jugar bien y con poder codearos con los mejores?
Creo que, como tú dices, el objetivo es llegar al primer equipo, pero está claro que lo vas a conseguir si cuanto más arriba quedes, ¿no? Si haces un buen papel, si haces una gran temporada, vas a tener más posibilidades de subir arriba, está claro.
Está claro, efectivamente, y es lógica pura. Diego, que tengáis mucha suerte este domingo ante Rayo Majadahonda, campo de Barreiro, 12 de la mañana. Como siempre, gracias por tu amabilidad al atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ti.
Diego Pampín, que recuerdo fue noticia no hace demasiadas semanas cuando tuvo que jugar como portero por la expulsión de su compañero Fran Vieites en el archipiélago Balear, partido que ese día el Real Club Celta B ganó. En tercera división, ojo a un fin de semana que se alarga en el tiempo, porque el primero de nuestros representantes madruga, juega mañana a las 12 en Astrada, Estradense a Londres, 4:30 de la tarde, Arzúa Pontellas, y quedan ya para el domingo otros dos partidos en el Baltasar Pujales, Rápido de Bouzas, Bergantiños. Hasta Villalba se marcha Club Deportivo Choco.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y en este siguiente bloque informativo, pues quiero detenerme en dos clubs. Uno de ellos va a disputar su primer partido en la Superliga Masculina 2 de voleibol. Aplazó el encuentro del anterior fin de semana y el partido que Club Vigo Voleibol va a jugar mañana 7:30 de la tarde en Santiago ante el Bruxas será el primero del equipo de Suso Penedo y Yolanda Sienes de esta nueva temporada. Debuta Vigo Voleibol y se presenta en partido oficial ante sus aficionados, División de Honor B de Rugby, el Caleido Universidad de Vigo. Partido, este fin de semana no hay jornada calendada. La liga se detiene en la cuarta jornada, pero el partido que se va a jugar el domingo 11:30 de la mañana en Aslagoas Marcos Ende corresponde a la segunda jornada de liga. Hasta el momento Caleido ha disputado 3 partidos, los 3 a domicilio, 2 derrotas, 1 victoria, y vamos a ver qué sucede este domingo ante, no sé si al final puede ser un rival directo, porque Gaztedi es ahora mismo el último, ha perdido todos sus compromisos. Vicente Prieto, Tito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido importante, en otros deportes se diría, o se preguntaría, ¿partido de vuestra liga?
Sí, sí, rival directo, a priori de rival directo de nuestra liga, claro.
¿Y le tenéis ganas a los vascos por esa fase de o esa promoción de permanencia del pasado verano?
Sí, claro, es un incentivo más, ¿no?, de vengarnos, se puede decir así, de la fase de ascenso del año pasado.
Tito, habéis sumado, como digo, una victoria a domicilio en Oviedo, habéis perdido los otros dos partidos de forma contundente. ¿Hay mucha diferencia entre los equipos de la primera mitad de la tabla y los de la segunda? Si hay mucha diferencia, ¿adquieren especial importancia esos enfrentamientos directos como pueden ser ante Oviedo en su día o pasado mañana ante Gaztedi?
Sí, la verdad es que hay 4 o 5 equipos que van a estar arriba y de ahí para abajo yo creo que a partir del 6º, 7º ya va a haber mucha más diferencia con los equipos de arriba y al no poder sumar puntos ofensivos pues se va a notar también.
Oye, ¿cómo llegáis al partido de pasado mañana domingo? Y te hago esta pregunta pensando, por ejemplo, en la baja de Brizuela, de vuestro Pilar.
Sí que es una baja importante, se va a notar. También nos falta Facundo, nos falta Carlos López, nos falta Uru. Vamos con bastantes bajas, la verdad.
Oye, estaba ahora mismo pensando, estrenáis el campo se ha trabajado en él para mejorarlo durante los meses de verano, pero claro, las previsiones climatológicas para el domingo dice que va a haber agua abundante. El hecho de que pueda estar encharcado, de que pueda haber agua dentro de vuestro terreno de juego, ¿perjudica más que beneficia? ¿Beneficia más que perjudica?
Yo creo que ni una cosa ni otra, la verdad. Que, a ver, somos dos equipos del norte que estamos acostumbrados los dos a la lluvia, aunque este año aún no haya llegado, y no creo que pueda ni perjudicar ni beneficiar.
Bueno, pues la solución domingo, 11:30 a.m, Caleido Gaztedi. Que tengáis toda la suerte del mundo, Tito, gracias.
Muchas gracias.
Vicente Prieto, Tito, jugador del equipo vigués. Son 5 los minutos, solo 5, que nos separan de las 4 de la tarde, y todavía tenemos que hablar de balonmano y de baloncesto.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Lo dicho, hay que hablar de balonmano y baloncesto. En balonmano tenemos partido, ¿qué digo? Partidazo esta noche en Asangriña, porque el Guardés, que necesita recuperar su mejor imagen, recibe a un equipo que la pasada temporada prácticamente lo ganó todo. Es el flamante campeón de liga, el Rocasa Gran Canario, de, entre otras, Silvia Navarro o la exjugadora de Mecalia Guardés, Aridian Rodríguez, llega a Asangriña, partido que se juega, insisto, hoy a las 9:00 p.m. Para mañana, en Asobal, tenemos también un partido atractivo a más no poder en Ogatañal. Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas recibe al Nava. 6:30 p.m. necesita volver a sumar puntos el equipo de Nacho Moyano. Mientras que en la división de honor B masculino, nuestros tres representantes juegan mañana. Hay doble cita en Pontevedra. A las 6, Cisne, Málaga. A las 8:30, Teucro, Zamora. Y hasta Zarauz se va el Acanor Atlético Novas. Juega mañana a partir de las 7:30 p.m.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en baloncesto, pues más de lo mismo. Fin de semana cargadito de acontecimientos deportivos. Por ejemplo, en la LEP Oro, mañana en Granada juega Marín Peixe Galego. Se enfrenta al Covirán Granada. Es la tercera jornada de liga. Los andaluces han ganado un partido y perdido el otro. Los marinenses no conocen todavía la victoria. Javi Llorente valora así el partido, la dificultad del mismo por la calidad y potencia del Covirán Granada.
Bueno, pues un partido muy duro contra uno de los equipos favoritos al ascenso y que sobre todo mantienen el bloque de la temporada pasada, que hicieron una temporada excelente y con encima reforzándose con dos jugadores que conocen bien la categoría y que han sido dos jugadores muy importantes en ella. Entonces, bueno, no es, digamos, el mejor rival, sobre todo en el comienzo de temporada, y un poco por cómo estamos nosotros, pues tampoco nos viene especialmente bien, pero bueno, sí que es cierto que nosotros también vamos mejorando. Y cualquier partido que tengamos, sobre todo este, pues bueno, hay que ver y demostrar que esa mejoría que estamos teniendo demostrada en el partido.
Javier Llorente, primer entrenador de un Marín Peixe Galego que mañana no lo va a tener fácil en la cancha de Covirán Granada. Veremos si salta o no la sorpresa. Y en Liga Femenina 2... Tres partidos. Mañana, sábado, 7:30 p.m. en Vilagarcía, el Cortegada recibe a Añares Rioja. Es la segunda jornada de liga. Hasta Pozuelo de Alarcón se marcha el Arsil. Juega a partir de las 20:00 y para el domingo queda el partido que en Vigo, Celta Forca va a jugar contra Movistar Estudiantes. Partido que se juega el domingo a partir de las 6:00 p.m.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ya que hablo de baloncesto, el último minuto de nuestro programa se lo dedicamos al trofeo Cidade de Vigo Cuarto Memorial Pablo Beiro. Se juega en el fin de semana previo al inicio de la temporada 19-20 en la División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas y será el último bolo veraniego otoñal para Iberconsa. Anfield recibe a Bilbao, una buena piedra de toque para valorar el estado del equipo que dirige César Iglesias antes del arranque liguero. Memorial Pablo Beiro, cuarta edición, este domingo, 12:30 de la mañana, en el pabellón de Bolsas. Pues así, hablando de baloncesto, hemos llegado al final de nuestro programa. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Hasta el lunes!
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.